Generalicemos.
Estos son los botellazos de salir de la botella. Hi, Genies. En el capítulo de hoy estamos en un lugar espectacular y con una invitada súper especial, que es un personaje, juepucha, yo creo que es referente a autenticidad y de ser uno mismo y de verdad demostrarlo. Creo que esa es como la primera impresión que tengo de Bettina. Bienvenida. Gracias por recibirnos.
Qué buena primera impresión.
Me encanta.
Es que eso es parte, yo siento que eso es parte de Bettina's Closet, que hablaremos de eso más adelante, pero la autenticidad es muy parte de Bettina's Closet. Gracias, Gina in a Bottle. Me encanta tu nombre. Ayer cuando me estaba quedando dormida a las 2 de la mañana, estaba literal pensando sentarnos en unos cojines de Genies y sentarnos así como todas meditativas, todas como, y todo, nada de traer sofá y nada de sillas, como están cómodas ahí. No, o sea, quería traer cojín.
Como si estuviéramos como leyendo así la fortuna.
Sí, la fortuna y las energías.
Me encanta. Bueno, Betty, arranquemos con ¿quién es Bettina? ¿Qué partes te componen más allá de una carrera, más allá de un título profesional o lo que sea? ¿Cómo te describirías a ti misma?
Wow, es wow. Uy, que, pues eso es una pregunta poderosa, porque es una manera como siempre empezamos como hablando de lo que hacemos, ¿no? Como, no, pues yo soy arquitecta, o yo recibí este diploma, o como lo que estoy haciendo en este momento.
Total.
Bettina es una persona confundida, súper confundida. Es una persona agradecida, definitivamente, como que muy positiva. Siento que yo soy una persona que ve lo positivo en todo, entonces mucha gente se ríe porque me dicen, como, Bettina, estamos, o sea, está lloviendo, todo ya no salió mal, y la vieja está como saltándole el charco, como que... Eso ha sido siempre muy como característico mío, pero sí, soy una como creo que muchos somos, una persona confundida que está en una constante búsqueda emocional de mi pasado, de entender por qué estoy aquí, por qué de cierta manera estoy, pues nací en un punto de privilegio, en una familia con un privilegio que hasta cierto punto me dio todo y me dio muchas herramientas para estar acá y para estar viva y para ser feliz todo este tiempo que he estado acá. El por qué, repito, como de mis traumas, de mis miedos, de por qué siempre de pronto reacciono de una manera, de otra, como que siento que simplemente es una persona confundida en una constante búsqueda.
Como ok, que, sí. Me encanta que lo menciones porque siento que todo el mundo está como en ese constante, esa constante comparación con el otro, como de ya el otro sabe qué es, entonces yo por qué no sé. Y es como en realidad creo que todos estamos confundidos y como en esa búsqueda de, sí, Bettina tiene su tienda bien armada, la acaba de remodelar espectacular, tiene su negocio bien montado, pero mira que está confundida igual que tú.
Exacto.
Total.
Exacto. Y es lo mismo que yo veo también en otras personas, y es como que uno constantemente ve algo que no es, ¿no?
Total.
El tema de la red social, que siempre estamos viendo como que todo es perfecto y todo, pero hay ciertas personas que definitivamente yo creo que sí pueden pensar que están como bien, que están regias.
Claro.
Como
y
que,
creo, sí, no, y no está
hay
mal.
Hay gente que no piensa tanto. Que eso, yo a veces pienso y es como, hueputa, tenemos 70 años de vida, no sé. O sea, entonces esta es la dicotomía que siempre está dentro de mí, que es como... O me pongo en la búsqueda constante de quién soy, por qué estoy acá, etcétera, etcétera, que es súper linda y súper interesante. Y me parece que cuando uno ya tiene esas herramientas, cuando puede trabajar realmente en ello. O no profundizo y me gozo estos 70 años de vida. Un poco.
Uy, uy, qué fuerte.
¿Me entiendes?
Sí, como yo lo he pensado mucho.
¿Por qué?
Pero también es como, ¿será que sí vale la pena esforzarme tanto por algo y como lograrlo? O simplemente como, me voy a la playa, soy bartender y me pongo a vivir como eso el día a día. ¿Sabes? Como que todo el tiempo me pregunto eso y es como, ¿cuál es el camino correcto?
Mira, ese punto que estás diciendo ahí, eso es algo de lo que yo quería hablar hoy. O sea, yo tenía en mi cabeza como la dicotomía entre qué carajos hacer con nuestras vidas.
Uf, qué fuerte. Bueno, y ahora que estamos hablando de qué hacer con nuestras vidas... Ahora que estamos hablando de qué hacer con nuestras vidas, ¿qué es Bettina's Closet y qué es este proyecto de vida que empezaste a armar tú?
Bueno, Bettina's Closet es mi bebé. Es mi bebé porque, es decir, lo cuido, lo quiero, le trabajo, procuro siempre que Bettina's Closet sea un espacio como agradable, divertido, con todas las personas que he trabajado desde modelos, amigas que he hecho colaboración, mi mejor amiga, que un día es mi mano derecha de Betina's Closet, la contraté, que es que vendedora, y la vieja CEO, organizadora, CEO, bueno, mejor dicho, es la capa de Betina's Closet. Como que siempre he tratado de que se haga como un ambiente muy chévere, porque al final es parte de mi vida, es parte de mi calidad de vida, es parte de mi día a día, y no es como que... Claro, varias veces he pensado en grande, como fue, pucha, vamos a llevar a Betina's Closet a México, vamos a abrirlo en París, vamos a abrirlo en Londres, como que, ¿qué tan difícil puede ser? Puta, uno, es dificilísimo. Aunque yo siempre me propongo una vaina y la logro, no me preguntes cómo. Como que esa yo creo que es parte de la energía que se mueve dentro de mí, como el positivismo y nanana, y como que siento que logro muchas cosas, pero lo primero es eso, es como si es algo que ya es parte de mi día a día, hacerlo divertido, sacarle todas las partes artísticas habidas y por haber. Porque esta vaina es un negociazo. La moda y la moda de segunda es un negociazo. Yo ya sé que puedo vivir tranquilamente de esto, ¿cierto? Ahora, si lo crezco, mejor me va.
Claro.
Si lo expando, mejor me va. Pero si mejor me va y yo llego a ese punto a través de un recorrido en donde no tuve en cuenta el recorrido y solo pensé en ese objetivo, ¿dónde estuvo como la gracia en hacerse esa plata o en llegar a ese punto, ¿no? Total. Entonces es como que siempre buscar gozarse ese journey, ¿no? Y como que ir en la búsqueda de la parte artística, es un artista.
Total.
A mí me encanta inventarme locuras, entonces si vamos a hacer un desfile, si vamos a hacer... No es solo Betina's Closet Almacén acá donde estamos, que estamos llenos de ropa, que es lindo, sino es como, pucha, ¿qué más le metemos a esta vaina? Hagamos un desfile, enloquezcámonos. Enloquezcámonos, eso es mi constante.
No, y tú eres una artistaza, o sea, y lo aplicas en todo. De hecho, para que tengan contexto, la semana pasada fue el lanzamiento de la tienda, como reinauguración, y esta mujer aquí se inventó unos maniquís humanos, así como los manes forrados en malla, y se llegaban y hacían como performance todo el tiempo, y se metían entre la gente, y se ponían las chaquetas, y se miraban en el espejo, y estaban aquí en la vitrina, y fue una locura, de verdad. Y es increíble, y me encanta como que le esté dando toda esta visibilidad diferente de pronto a la ropa de segunda mano, que usualmente uno se le imagina como que, ay sí, voy a thrift shop por allá, metida en un hueco, en un lugar así como...
Correcto.
Bien dark... Y es como, no, en verdad, puede ser una experiencia súper diferente y eso me encanta.
Que eso también es chévere. O sea, el second hand en Colombia sí existe hace un tiempo. Digamos, son como los thrift shops de toda la calle, la Caracas, la 60 y pico, tal. Que es otra experiencia. Uno vaya a revolcarse en polvo y en olores, pero encuentra. Encuentra la t-shirt del carajo, encuentra la chaqueta de cuero a 40,000, acá las tenemos a 500,000. Estoy haciendo cero propaganda para Betina's Closet. Pero es algo distinto, es total. Algo distinto, es una curaduría distinta.
Y entonces, ¿cuál es ese diferencial de Betina's Closet? ¿Qué hace Betina's Closet diferente?
A ver, bueno, uno, esa parte artística, digamos, sacarle constantemente proyectos, como que la ropa de segunda sea como la fachada de Betina's Closet, como, hola, acá vendemos ropita de segunda, y detrás es como todo un concepto, todo dark, y como que o sea, el concepto de Betina's Closet es interesantísimo, y es que habla entre como la diferencia, el contraste entre la personalidad, la fachada, lo que está afuera, y la esencia. Y cómo nosotros, como seres humanos, y como yo le digo, la sociedad de la cebolla, que todos somos unas cebollitas llenos de capas, en donde cada capa es un trauma que nos metieron, cada capa es un no que nos dijeron, cada capa es te juzgo, te digo que no, que estás fea, estás muy flaca, lo que sea que te hayan dicho, como que trin, 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 dejaron esa cebollita que es lo que le da sabor a la comida adentro. Y lo que está afuera es simplemente lo que está protegiendo a eso que realmente tiene sabor. ¿Cómo logramos llegar nosotros a ese sabor y darle sazón a nuestra vida? Quitándonos esas capas.
Y ahora que lo mencionas, ¿cuál es tu botellazo y qué relación tiene con esto que acabas de decir?
Pues, bueno, botellazo, el que me dio la vida, porque imagínense que, oigan, esto es súper personal, pero igual, como que lo he contado, he sido súper abierta con este tema, y es que yo me fui a Milán, yo soy arquitecta, pero entonces antes de graduarme en arquitectura...
Colega.
¿Tú eres arquitecta?
¿Cómo así? Estudio arquitectura, ese es mi trauma.
¿En este momento?
Sí.
Me muero, es traumático.
Ese es mi trauma más grande de la vida.
Mucho. ¡Ay, no! ¡Dios mío!
Mami, ahora entiendes.
No. Bueno. Ay, como que es lo máximo y es mucha... O sea, Yo creo que cambiemos de tema.
Bueno, ajá, te fuiste a Milán.
Me fui a Milán y mi mamá siempre me ha querido dar como toda esta oportunidad de estudiar afuera, de conocer gente distinta, tal, como que Europa uno le abre el mundo y es real, pero tanto como le abre uno el mundo, uno también se puede sentir muy solo. A mí me dio una depresión fuertísima, que yo no sabía, de lo positiva que yo soy, ni me daba cuenta que estaba en una depresión. Entonces yo no le dije a nadie, oigan, y poco a poco se me empieza a evolucionar esta depresión y me da un episodio psicótico. Me vuelvo loca, o sea, obviamente mentalmente, no es como que salí corriendo por las calles de Europa en pelota, pero me empiezo como a enloquecer y empiezo a alucinar, me pasa una cosa fuerte, que obviamente me devolvió, o sea, mi mamá allá angustiadísima, recogiéndome, viéndome en ese estado, yo como, no mami, yo estoy bien, se me va a pasar, y yo llevaba 5 meses así, entonces me devuelven a Colombia. Y ya cuando como que me mejoré, me tomé mis pepas, yo no sé qué, esto fue hace 11 años, empecé a escribir mucho sobre precisamente eso, sobre lo que es la personalidad, que es lo que siempre había sido la Betina. Entonces, la Betina en el colegio, divina, volando, ninguna preocupación, todos los hombres chévere con ella, todas las viejas chequerías con ella, como que una vieja volaba, yo volaba por la vida, sigo volando, pero ahora estoy más consciente, claro. ¿Entiendes? Y ahora es al revés, es como que quiero volar más, quiero tener menos preocupaciones, pero entonces, esta es la Betina, como esta persona que, como careless, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Y eso es el nombre de Betina's Closet, está la parte del closet, que es mi esencia, y me empecé a dar cuenta que mi esencia fue la primera vez que la experimenté cuando me dio este episodio psicótico, y yo no tenía palabras para decir, yo no podía hablar porque me daba pena social, me daba pena ser yo misma, me da miedo mirar a los ojos y me tocó vivir, ¿qué les digo? Aparte de esos 5 meses que estuve allá enferma, volví y me tocó como 6 meses estar conmigo misma, evitando estar con las personas y encuentro esta esencia en mí que dije como, wow, esta esencia también es linda, como que me siento bien conmigo misma. Es una Betina un poco más callada, más aterrizada, trin. Y cuando empiezo a socializar con mis amigas otra vez y todo el mundo me dice, Betina, cambiaste. Como que te sentimos tierra y menos aire.
Ok.
Te sentimos un poco más como arraigada, más consciente, haciéndole menos cagadas a la gente. Yo era como que le iba cagando por la vida y no me da cuenta. Yo nunca fui mala, pero me valía culo todo. Entonces, ese fue un botellazo. Me lo dio la vida. Yo no fue ningún botellazo mío, eso fue la vida. Prácata, mamita. Así no más. Sí, no más.
Y así. ¿Y qué fue lo más difícil de todo ese, o sea, de ese momento de pronto estando en Milán sola? ¿Algún momento específico que recuerdes o un día específico que haya pasado algo? No sé.
A ver, pasaron muchas cosas muy chistosas, que de pronto me puedo echar un cuento chistoso como para que entiendan lo que pasaba en mi cabeza. Pero, se los voy a contar ya. Entonces, por ejemplo, Dios mío. Entonces, yo en una época me empecé a bajar por las escaleras de la universidad, empecé a usar las escaleras porque sentía que cuando yo me metía al ascensor, la gente se salía al ascensor de la universidad. Yo decía, juepucha, ¿será que mi energía está tan densa que la gente se sale del ascensor? No, pues me voy a bajar por las escaleras. Entonces me empecé a bajar por las escaleras y de la nada empiezo a ver día a día que hay un grupo que me sigue. Yo dije, claro, obvio, mi mamá desde Bogotá contrató un grupo, obvio, de personas para que me siguiera por las escaleras. Ay, divina mi mamá. Entonces yo actuaba, cuando bajaba por las escaleras, yo actuaba como que yo estaba bien para que mi mamá no me viniera a recoger. Yo decía, no, yo no me voy de Milán ni pal putas. Entonces yo empecé a actuar y yo como que, los actores detrás mío, divinos, siguiéndome, protegiéndome. Entonces, bueno, pasan como que varios días y yo siempre decía, los actores detrás, divinos, los contratados por mi mamá. Y un día los vi sentados tomando una clase todos juntos y yo le dije a mi amiga, como que yo a veces me sentía bien de la nada y entonces, y después me volví a sentir mal. Entonces yo le dije a mi amiga Carla, Carly, ya estoy bien. Ya soy Betina otra vez, ya estoy bien. Voy a ir a decirle una cosa a estos muchachos que están acá rápido. Y Carla se moría de la risa porque sabía todas las locuras que yo hacía. Como que me dejó y me dijo, ve y le dices, oigan, interrumpo la clase con el profesor italiano y les digo, señor, mira, lo que pasa es que le quiero decir algo a tu grupo de personas. Y les dije, oigan, ya estoy bien. Yo solo les quería decir que gracias por seguirme todo este tiempo. Como, yo sé que me estuvieron protegiendo y que mi mamá los contrató. Oye, muy bien, tú siempre estuviste ahí, como que señalaba así. Todo el mundo, marica, como que todo el mundo se mira, decía, está loca, ¿qué está pasando? Y Carla, mi amiga, muerta de la risa, mirándome. Bueno, esto era psicótico.
No, qué risa.
Y a los 5 minutos otra vez me sentía toda caída. No era, en verdad fue muy traumático.
Uy, no.
Pero es muy chistoso, es muy chistoso. O sea,
no, y en verdad, uno no se alcanza a imaginar que esas vainas pasan en verdad en la cabeza de la gente.
Claro. O sea, la gente está ahí tranquila y de la nada, o sea, es una cosa interna.
¿Y en quién te apoyaste todo ese tiempo?
De Carla, una amiga que estuvo ahí todo el tiempo, que yo creo que no sabía la gravedad de lo que me estaba pasando, pero sí estuvo como muy presente. Lo que más me da miedo, ahora respondiendo a tu pregunta, lo que más me daba miedo es nunca volver a ser esa Betina. Yo dije, ya, yo no puedo contar un chiste, no puedo mirar los ojos, no me siento libre, me siento acá atrapada, no siento que no voy a poder volver a ser como tranquila y como divertida, no va a tener sazón, pero dije como no, ojalá algún día lo tenga, y si no, me tengo que acostumbrar a esta nueva, como a este nuevo ser. Y me encantó ese ser, y entonces ahora tengo un poco de los dos, me quedé con lo mejor de cada uno, y al final como que sí, yo le puse Betina's Closet, porque era el closet de Betina, ropa de segunda, después dije, juepucha, ¿qué es Betina's Closet? Y después de escribir y pensar, es como que eso, es el closet de Betina, que no es que total, estoy enclosetada, que me gustan las mujeres o algo. No, es simplemente, pues porque mucha gente, como que cuando digo como, y, sí, es mi closet, y dicen como, es como, oigan, no, pero hay que explorar, ¿no? Total. Como que chévere todo, pero o sea, explorado.
Pues sí.
O sea, pues uno nunca sabe, no, pero es eso, es realmente lo que está acá en mi core, desde donde sale mi voz, desde donde sale lo que quiero decir, desde donde sale lo que quiero expresar, desde donde sale mi ser justiciero, desde donde sale mi ser angustiado, desde donde sale mi ser de rabia, de mucho amor y de querer crear algo lindo. Entonces eso es como la mezcla de lo que es Betina's Closet, es esta parte como, ay, la ropa y lindo y ta, 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 pero ¿cómo voy a tratar a mis clientas? ¿Cuál es mi propósito al que entre? Ellas entren a la tienda, hacerlas sentir en casa, enseñarles que la ropa de segunda no es tenaz y no huele feo y no es como que, uy, como de no tocar, sino frescas, mídanse, miren el buen estado que están. Enseñarles a comprar responsable, porque acá vienen a veces y se enloquecen, entonces, ¡ay, me llevo estas 8 piezas! Y yo veo eso y yo soy anticonsumismo. Es decir, si hubiera un mundo lleno de Betinas, no habría capitalismo o no habría consumo. O sea, yo soy súper minimal en cuanto en lo que compro, en lo que consumo, chiquito. Mi closet es lo más X del mundo, esa es otra cosa.
¿En serio?
Mi closet
cero, no me lo esperaba.
O sea, tengo piezas muy especiales que se ve, o sea, tú entras a mi closet, es como, ¡ah!, todo es lindo, pero es muy reducido. Y yo todos los días me visto de negro, jeans, topsito.
Wow, qué inesperado, la verdad. Pero igual aquí tienes todo un closet.
También, acá puedo llegar a escoger cuando
me encanta. Betty, ¿y cómo influye todo el contexto como de esa Betina de antes y esa Betina después en todo ese proceso, como en todo el botellazo y en toda la transformación? Como de pronto background familiar o amistades.
Como, ¿por qué crees que se dio ese...? Uy, yo creo que es simplemente un momento que la vida lo escoge a uno para joderlo. Para joderlo con la mejor intención, pero es como, no más. No sé, eso la vida lo coge a uno de la nada. Yo creo que al final uno termina entendiendo por qué y diciendo, bueno, puede ser un poquito de esto. Yo creo que estaba lejos de mi familia, estaba experimentando un cambio, me estaba exponiendo a una cultura súper distinta.
Claro.
Yo creo que pueden ser muchas cosas. Al final, siempre nos llenamos de excusas y estamos diciendo, debió ser por... No, es simplemente una cosa que tenía que pasar y ser dura y ser cortante y enseñarte algo.
Ok. ¿Y qué aprendiste entonces de ese botellazo?
Y yo creo que a respirar, a estar como tranquilo, pues, y es difícil respirar, ¿no? A veces como que estamos muy acelerados y hablando y tratando de hacer, como muy conectados con ese lado masculino, ¿ves? Yo siento que al vivir en un mundo capitalista estamos constantemente pegados al mundo, pues a un pensamiento, al lado masculino de nuestro cerebro. Yo me considero una persona extremadamente masculina porque me encanta hacer. A mí me encanta. Entonces, la parte masculina del cerebro es el hacer, el hacer familia, en el hacer plata, en el hacer lista de mercado, en el hacer bebés, en el hacer yo no sé qué, en el hacer planes, en hacer, 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 hacer. Mientras que el lado femenino, que es tan lindo y que está conectado a la esencia, es el ser. Solo, la mujer solo es. La mujer está ahí para el hombre, está. Y no es como que está devocionada, no, es simplemente está para la expansión de la experiencia que se esté llegando en el momento. Está para agrandar las situaciones y darle un porqué a todo.
Claro, porque es como un lado más sensible también, es la energía femenina, 100%.
Totalmente, es más sensible, es más intuitivo. Entonces, pues yo en este momento estoy súper conectado con mi lado masculino y estoy buscando es darle ese vuelco, o sea, como que relax, como que ya se hizo esto. Total. Ahora juéguele un poquito y metas más la parte artística, lo que viste de los maniquís acá haciendo cosas y disfrutarme más el proceso, porque sí me lo he disfrutado, pero creo que aprendí mucho mi lado femenino, a ser, a estar.
Me encanta. Y siento que ahora que dices, o sea, retomando eso del principio de que le metes arte y le metes de todo, como a toda esta experiencia de segunda mano, siento que también es porque, esto es algo que hablaba ayer en una reunión que tuve, LOL, y es que cuando tú te enamoras del problema, hay un millón de cosas que hacer. En cambio, cuando tú te enamoras de la solución y ya te quedas ahí, es como que puedes no tener ni siquiera un problema que tengas que solucionar. Entonces, tú estás ahí metida.
¿Y qué ejemplo hablaban ayer? Dame un ejemplo así como...
No, estábamos hablando... No, era un amigo en una reunión ahí de trabajo, como de una clienta que tengo, que está haciendo como su empresa, bla, bla, bla. Y está muy enfocada como en aprendizaje infantil y así. Y él era como que le estaba como haciendo consultoría. Y le estaba diciendo como... Yo le estoy haciendo las ilustraciones. Y le dijo, tú tienes un problema muy bonito, como muy personal. El día de mañana puede que no necesites a Ina para las ilustraciones. Como que ojalá no, porque fue la edad sin trabajo, pero... Claro. Pero entonces como que surgió todo el tema del problema y la solución. Y me parece muy bonito porque tú estás como dándole todo un concepto y un storytelling súper diferente a toda la ropa de segunda mano.
Desde un problema.
Desde el problema.
Desde exacto. El problema, que al final el problema es una bendición.
Total. No, y que el problema va más allá de la ropa de segunda mano, sino también el problema viene siendo la experiencia de la gente con la ropa de segunda mano. Como el problema es, pues pucha, es que tiene mala energía, es que huele a mierda, es que no, que eso está dañado, y es como, no, vengan a ver para que vean.
Eso es todo un tema.
Para que vean.
Ah, bueno, los zapatos de Gina. No. Míreme, alza la pierna. Miren esto.
Esto se merece como un post.
Esto es, además, un aplauso.
¡Qué show!
Vale la pena. No, es que esta vaina, cuando no te los estés poniendo, o sea, para la ocasión y tal, te los pones en tu mesa de la sala.
Obvio.
O en el cuarto, o colgado, yo no sé.
Eso es, y eso es lo más chévere de Bettina's Closet, porque es como que son piezas únicas, como que todo es súper específico, todo es súper llamativo, todo tiene una historia detrás, todo tiene como algo que lo hace diferente, y eso me encanta. Y ahora que estamos hablando como de todo el tema de segunda mano, quiero saber cuál es tu posición frente al fast fashion y por qué aquí no encontramos nada de eso.
Ay, acá es cuando, por ejemplo, me toca respirar. Sí, ¿sabes? Tengo que volver a mi centro, a mi humildad. Hubo otro botellazo en mi vida. Varios. Uno de esos con Bettina's Closet fue el momento de decisión de no recibir nada que fuera fast fashion. Fue un momento difícil, pues porque estamos en un país que estamos acostumbrados a comprar piezas de Zara, Mango y demás, que son marcas maravillosas que han hecho su maravilla a su manera, ¿correcto? Pero entonces, digamos, yo nunca me identifiqué con el tema del shopping. Pésima para el shopping. Mi mamá me tuvo que, siempre hasta el día de hoy, que tengo 30 años, me tiene que rogar para comprarme unos tenis. Como, Bettina, cambia esos tenis blancos. ¡Qué horror! Carajo, yo te los regalo. Bettina, va, ve y te compras unos, yo no sé qué. Y yo, mami, después, el plan del shopping no me gusta. Ahora, me compro cosas en Bettina's Closet, me compro cosas cuando viajo en sitios de segunda, tal, pero el fast fashion, al ver que son piezas tan replicadas, o sea, uno llega y en un rack hay solo 3 camisas replicadas 50 veces. Me parece un hueso. En cambio, uno va a Etérea y uno encuentra 3 distintos mix and match, compra otra y hicieron 4 de cada una, y si les fue bien, entonces se compraron más. Esto es un hit de Etérea, y es único, y es cool. ¿Qué más único que un almacén de ropa de segunda que una pieza? Solo va a haber una pieza cada una. Entonces fue difícil tomar la decisión, pues porque también la 85 que estamos acá al lado está lleno de fast fashion. La gente compra fast fashion. ¿Quién va a ser mi proveedora si acá la gente solo se pone fast fashion? Vean, Bettina's Closet está teteado.
Total.
Y me podría tener más. Yo siempre digo, si yo tuviera el local de Zara del 85, estaría lleno. A mí me toca es frenar a la gente, no nos traigan más ropa, o haría más publicidad y se llenaría. ¿Y claro. esto por qué pasa? Porque las mujeres utilizamos el 30% de nuestro closet. Entonces, eso significa que de ese 70, probablemente un 10 ya está vuelto nada. Entonces, hay que botarlo, volverlo en un trapo, lo que sea. Otro 20 va para donación. Y otro 40, hice bien las cuentas. Bueno, no sé, pero.
pero aquí, recalculando.
Recalculando. Pero otro 40, el 40 se viene para acá. Y entonces, después, ese 30 que estaban utilizando, llena ese 40, que ya dejaron de utilizar porque se cansaron rapidísimo y quieren estar llenando constantemente este 30. Entonces, es una invitación a. Caiga Bettina's Closet, vaya a cualquier sitio de ropa de segunda. Hay marcas increíbles de ropa de segunda, hay muchas en Instagram. Esta creo que es la primera tienda como así como de lujo, pues como de piezas no solo de lujo, sino como tesoros, piezas especiales, pero como que sí, invitación a que uno renueve en su closet, dejen ir, ¿no? El dejar ir, eso es otro tema importantísimo, y comprar second hand es lo máximo. Uno encuentra esta vaina second hand.
Total.
Cuando esta vaina uno las ve puestas en Prada y son incomprables. Uno ni siquiera entra a la tienda a preguntar cuánto cuestan.
Literal.
¡Ay, divino ese zapato en la vitrina!
En la vitrina.
En
¡chao!
La vitrina, chao. Que uno sigue derecho porque nada más uno está en sudadera y uno le da miedo, le da pena con la gente de Prada entrar así en sudadera.
A preguntar y decir, ay, gracias, no me llames, yo te llamo.
No, exacto, no, bendición, mejor dicho.
Literal.
Pero eso era parte del botellazo, lo que te estaba contando, como,
ajá.
como del fast fashion, de. Tomar esa decisión y llega ropa en cantidades. Chévere, llega ropa de todas partes del mundo porque la gente se encarga de viajar y traer esas piezas.
Total.
Y las mujeres es increíble cómo consumen. Cómo, entonces sí. Acá es como tratar de yo estar acá
y
para manejarlo.
Siento que todo el concepto de Bettina's Closet, como de las piezas que vendes y de como todo lo que hay detrás, tiene mucho que ver con eso de la cebollita que se va desprendiendo. Porque tú dices, como yo tengo poquita ropa y la repito y la repito y la repito, pero todo esto que consumimos en redes sociales y todo el miedo de, ay, van a decir que estoy usando lo mismo todos los días y mierda, es que como voy a ponerme esto mañana si esto ya me lo puse la semana pasada. O sea, siento que hay todo un tema de la sociedad muy hijo de madre con respecto a la ropa y por eso estamos todo el tiempo consumiendo y es como que por lo menos esto me lo pongo hoy y mañana si me lo vuelvo a poner la otra semana van a decir ay, ¿sabías a qué? Sí. O sea, no tiene más ropa. Sí. Se pone lo mismo todos los días y es como pues marica, o sea, y es que son vainas muy llamativas, pero entonces también es como romper ese mito y ese concepto y ese, como ese estereotipo que hay detrás, como ay, es que no tiene más ropa, se está repitiendo lo mismo, es como marica, ya.
Ya,
o sea, ya,
y es hacerlo con actitud.
Total.
Las veces que yo he repetido o se han dado cuenta y no me han dicho y son así de lacras conmigo que no me dicen como oye, cómprate algo, pero yo repito y repito y cambio y le doy otro peinado, otros aretes o me lo pongo en un contexto completamente distinto que pronto no me lo habían visto, no porque no me lo vean, simplemente porque no sé,
para uno variar.
Como que juega para ajá. variar, exacto,
total,
es importante hacer el mix and match. Entonces ahorita vamos a empezar con una sesión en Bettina's Closet, vamos a tener como una sección, perdón, que se va a llamar OCD, que ya la habíamos hecho, que es
okay.
ordenar. El OCD es el Obsessive Compulsive Disorder, ¿no? Que es una enfermedad seria, pero muchos tenemos en un cierto grado en nuestro inconsciente y que nos gusta tener todo en orden, nos gusta tener todo simétrico, nos gusta tener nuestro cuarto perfecto, nuestra cama tendida perfecta, el pelo perfecto. Y bueno, nosotros digamos como que lo evolucionamos y lo volvemos un tema de queremos ordenar, clasificar y depurar su closet. OCD.
¡Ay, amo!
Es lo máximo. Entonces tú llegas a los closets de las señoras y les haces una depuración, le dicen, vea, esto se va para donar, esto lo vamos a volver en trapito porque esto ya no sirve para nada más. Esto lo vamos a vender en Bettina's Closet. Y esto es lo que va a quedar en su closet. Entonces tú les haces una depuración y dicen, ¡ah, no puedo creer! Ahora mi closet se ve más liberado, más lindo, como que las piezas especiales se quedan ahí, luego se ordenan, ¿no? Como por ocasión, por material, por color.
Uf, amo. Uy, eso, yo es necesito eso urgentemente.
Eso es divino. Lo hacemos. Vamos a empezar a hacerlo ya y vamos a necesitar hacer un rat experiment.
Bueno, yo quiero entonces, hacer una de esas.
Hagamos. Hoy estábamos diciendo, hay que convocar y puedes.
No, de verdad. Esas. Además, con una de mis roommates todo el tiempo es como que ese closet, deja de comprar, deja de comprar, deja de comprar. Y
lleno,
yo,
lleno.
Y yo.
Y yo tengo zapatos nuevos.
Que no me regañe. Betty, ¿y qué retos a nivel profesional y emocional has tenido al vender second hand en Colombia?
Uf, pues mira, he tenido muchas miradas fuertes, he hecho muchas ferias y miradas de mujeres que entran y quedan fascinadas con la ropa, ¿no? O sea, entran y es como, ¡ay! Y entonces lo ven a uno y, hola, bienvenida, sí, por favor. Entonces les empiezo a mostrar la cosa y dicen, ay, pero esto es Michael Kors, ay, pero esto es Carolina, no entiendo, ¿y esto qué es? No, mira, es un almacén second hand, o sea, señoras como tú que nos dan ropa. Bueno, gracias, chao, yo no sé qué. Y se van. Con una mirada, con una culera. Perdón la expresión, no me importa. Así es.
Pero sí.
Pero así, pero sí. Entonces, duro también enfrentarse a estas personalidades que uno dice, no es duro, es decir, es como, wow. De verdad hay gente que no entiende esto. Porque mucha gente ha viajado a Nueva York, a París, a Londres, en donde esto existe hace más de, ¿qué? 70 años. La gente, bueno, la gente entra y dice, ah, sí, fabuloso, esto yo lo conocía, yo tengo mil cosas de ganar. Y están las otras que dicen, no entiendo esta vaina, hasta que de pronto uno las pone en los zapatos y les dice, oye, ¿no tienes un par de cosas en tu closet que tal vez no utilizas? Y me podría dar, ah, claro, sí, yo tengo cantidades y están en perfecto estado. Le digo, pues mira, otras señoras como tú son las que me entregaron esta ropa. Ah, bueno. Entonces ya empiezan a coger el feeling a la cosa.
Hay que
se
la
ponen,
la
huelen. Entonces ya tenemos, por ejemplo, un olor de Bettina's Closet. Entonces ya aparentemente a través del olfato es como el porcentaje más alto de como de recordarnos de un espacio, uh-huh, un lugar. Creo que yo no sabía eso.
Uy, eso me parece, en verdad, alta. Eso me parece top. O sea, las marcas que tienen así como el olor y tú recibes el paquete y abres y te huele y es como la experiencia completa.
Pero oigan, el reto con la de ropa de segunda, ¿sabes qué es la cagada? Que yo le decía a los del olor, como oigan, ¿cómo hacemos para que la persona no piense que es el olor del perfume de la persona que usaba la chaqueta antes?
Ay, bueno.
¿Me entiendes?
Sí.
Claro. Entonces la gente puede empezar a pensar eso. Abren el paquete y les huele un perfume y dicen, uy, esta chaqueta olía así, quién sabe hace cuánto. No la lavaron. ¡No la lavaron! Y uno no, el esfuerzo de conseguir un olor, yo no sé qué. Bueno, que se acostumbre.
Total. No, pero ya igual, creo que la gente que viene a visitar el lugar y todo podrá como tener la experiencia completa.
Y lo reconoce. Ajá,
exacto. Y empezará a reconocerlo. Y el que pide más de una vez también entiende como, ah, bueno, ya, esto vino oliendo así, lo otro también, ya. Aquí vamos,
ya vamos conectando. Dos, exacto, exacto.
Betty, ¿y has tenido algún otro botellazo recientemente?
A ver, mi botellazo reciente, pues es de lo que empezamos hablando un poco al principio. La dicotomía entre, que nunca desarrollamos bien el tema, acabé de caer en cuenta, pero es como que uno siempre está en la cosa de o lo hago todo, la doy toda en mi vida y trabajo en una vaina y trabajo en la otra y yo no sé qué, y no, como típica mentalidad de billonaria antes de los 30 y mi yate y mi Rolex. O sea, yo nunca he pensado tan en yate y en Rolex, yo nunca he sido como money driven, no sé por qué, pero obviamente, quien no quiere plata, del carajo, pero nunca he sido como tan money driven. Y cuando uno le empieza a ir bien, pues obviamente uno empieza a decir como, hijo de pucha, como que esta vaina se podría crecer fácil. Uh-huh. Ahora, ¿dónde está la calidad de vida en trabajar demasiado por llegar a un objetivo y no enjoy the journey? Entonces, a eso sí llegamos, pero también está la dicotomía entre eso y, no sé, me quiero ir a mochilear el mundo, que eso es muy yo. Pues digo, siempre lo he querido. Yo siempre le decía a mi mamá como, mami, yo no quiero trabajar. Me decía, no, Bettina, pero ¿cómo así? Tú tienes que trabajar. Todos hemos trabajado. Mira, tú vives como una reina porque todos hemos trabajado. Yo, no, mami, es que yo quiero viajar el mundo como y tener, yo le decía, quiero tener meaningless jobs, como trabajar en como trin, y entonces me voy y hago lo que me pongan a hacer y voy y le cocino un barco si quiere. O, bueno, no, eso sería un súper trabajo.
Ah, literal.
No sé, de un pésimo ejemplo.
Yo como que un capítulo con un chef de barco. Sí.
Bueno, o no sé, como, voy, mesereo, voy, no, hago bartending.
Por lo menos, hace como 2 meses estuve en Palomino y en el hotel que estábamos, o sea, el desayuno supuestamente, ponle tú, empezaba a las 7 de la mañana. Pura mierda. El desayuno estaba a las 9 de la mañana porque la gente que atiende es gente que está ahí, claro, como que...
enrumbada.
Ay, me das hospedaje, mi comida y yo atiendo a la gente. Entonces era como... 7 de la mañana, ¿dónde están? No me han atendido. Y es como, le pare huevo. O sea, y están ahí, cada uno, o sea, como viviendo su vida. Y en ese momento yo dije como, ¿qué pasa si dejo todo tirado y simplemente me voy así? Así, a vivir la vida así. Es como, pero no sé. O sea,
pero te ha pasado.
Pero lo he pensado demasiado.
Eso es lo que estoy diciendo.
Es muy fuerte.
A mí me ha pasado, me pasó ayer por la cabeza, pucha, yo no sé qué. O sea, esto me pasa cada rato y yo digo como, bueno, también qué rico encontrar un balance de... tener Bettina's Closet, encontrar un equipazo, seguirle trabajando, como nada con pereza, obviamente siempre metiéndole cosas, tal, pero que no todo sea el trabajo, joder, pucha, porque en 2020, 2021 y una gran parte del 2022, no, ya vamos en 2023, espérese, bueno, todo este tiempo, desde el 2021, todo es trabajo. No, que vea, vámonos de paseo, no sé qué. No, me tengo que quedar en Bettina's Closet, todo Bettina's Closet. Y me lo estoy gozando, pero claro, me estoy desconectando de mis amistades, me estoy desconectando de mi familia, desconectando de mi ser, de simplemente estar.
Como de disfrutar como el momento de ocio, literal. Exacto, como no simplemente ocio. Sentarse con unas crispetas y ver una película. Literal. Eso a mí me cuesta. Demasiado.
Por cuenta.
¿Ah?
¿Por qué?
No sé, o sea, por lo menos
como ese momento de no hacer nada.
Ajá, el momento de no hacer nada es como... estoy perdiendo el tiempo. Sí. O sea, pero menos hoy en la tarde, hoy mi día empezó a las 4 de la mañana. Y en la tarde, ponle tú como a las 3, 4, yo dije, tengo muchos sueños, o sea, estoy mamada, necesito dormir, sino esta noche voy a estar así como un zombie. Y yo normalmente siento sueño cuando hago esa rutina tan mañanera. Y en
como
la tarde
5 de la tarde, 4 de la tarde.
Ajá, y ahí yo sí como que, no puedo. Entonces voy y me meto 900 cafés, cualquier cosa para no dormir y poder seguir haciendo cosas, pero en verdad ese momento en el que estoy mamada no me rinde nada. O sea, estoy así como, debería estar haciendo otra cosa y me da ansiedad.
Me ha pasado mil veces.
Como, lo mejor y hoy fue dormir. Como, tengo que dormir.
Exacto.
Hoy fue como, voy a dormir y dormir. Bien. Y dormí. Y fue muy... bien. Fue como... mi psiquiatra va a ser orgullosa.
Bien, exacto. Es que hay que hacerlo. Además, literal, dormir es... Las mejores veces donde yo me siento viva es cuando duermo bien. Y no me son 8 horas, puedo dormir. Yo duermo muy bien y cuando duermo mis 10 es cuando con más energía me levanto, más tengo ganas de hacer. Entonces hay que darse esos espacios.
Total, total. ¿Y cómo es un día de Bettina hoy en día de principio a fin?
De principio a fin. A ver, un día de Bettina... ay, me encantaría responder cómo me levanto, medito, qué va. Ay, no.
Eso no se ha vuelto tan respuesta.
Claro,
sí.
Claro. Pues ahorita que estoy muy conectada con ese lado masculino, me levanto. Ay, bueno, tengo que confesar. Yo me levanto y lo primero que hago es fumarme un poquito de esto, de mi vaporizador. Yo soy, mejor dicho, trin, vaporizador. Ya empezó mi día. Ya empezó mi día. Antes de abrir los ojos. O sea, busco así en la cama, tin, 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 lo encontré. Ya empezó mi día. Horrible, qué paila, en verdad. Desayuno, hice fasting mucho tiempo, pero ahorita sí estoy como desayunando súper bien, desayuno de campeones. A veces voy a la montaña, me encanta subir a la montaña, 5 de la mañana en una montaña. La montaña acá, del oriente.
¿La de la vieja?
La otra. Todo el mundo habla de la de la vieja, que es divina, pero hay otra que se llama Las Mollas.
Okay.
Vamos.
Ahí invítame, sí, me encanta.
Pero esto es plan 5 de la mañana, ¿no? Estar a las 6 ahí.
¿Cómo así? Yo me levanto temprano, o sea.
Bien. Yo no soy tan tempranera, pero entonces a veces voy a la montaña o hago yoga y me vengo para acá para Bettina's Closet y lo primero que hago es ponerme a grabar, como bueno, cuáles son, como que organizar, como Caro, qué es lo que está pasando, cuál es el inventario que llegó, yo no sé qué, como ver que todo está en orden para yo empezar a ponerme a grabar. Entonces me pongo pieza por pieza, en este momento me estoy poniendo acá en la vitrina.
Ay, sí, me encanta.
Porque mira que yo odio los maniquís. Odio, entonces mi mamá como que no, hay que ponerle entonces algo raro, entonces pongamos unas cuerdas en el piso y las carteras de allá o colguemos cosas. Y mi mamá
sí,
tenía muy...
muy cool.
Sí, tiene muy buenas ideas, pero yo decía, no, yo necesito una vitrina completamente distinta. La vitrina, en este caso, en este momento, estoy siendo yo, que es, se abren estas dos puertas, pongo mi cosa de grabar acá y yo me cambio de ropa y la gente va pasando y va viendo.
¡Ay, todo!
Entonces, ay, ¿qué será eso?
Es un performance constantemente.
Es un performance
constante. Me encanta. Oigan, además, los lives de esta mujer...
¿Los has visto?
Sí. Obvio. Ay, se mueren.
Sí, los live sales son chéveres. Entonces eso, grabo la ropa, tal, después como que miramos que todo esté en orden con Caro, tal, ir a hablar con marcas. Me gusta mucho como acercármela a las marcas, a los diseñadores, que hagamos una colaboración, entonces ellos me dan sus colecciones pasadas, los sample sales, como todo lo que mandaron a hacer y les quedó medio mal como para ya hacer su colección final. Entonces me dan eso a mí, como esas piezas que nunca vendieron. Entonces hablar con los diseñadores, crear contenido, ¿no? Grabarme, que ir a la calle, que encontrar la pared para grabar, que yo no sé qué. Que me estoy cansando un poco de eso porque... Oye,
social media es un full-time job.
Social media es un full-time job.
Bueno, Betty, últimas dos preguntas para ir a preguntas del público. Si alguno quiere hacer alguna pregunta o lo que sea, le pasamos el micrófono y tienen sus 15 minutos de fama.
¡Esa!
Betty, si Bettina's Closet tuviera un mundito encapsulado como en dos cuadras, más o menos, ¿qué tendría? Puede ser súper irracional, o sea, literalmente puedes tener como que el pico del Everest y al lado ¡ay!, una playa, lo que quieras, cualquier cosa existente o no existente.
O no existente. Pues a mí me encantaría, bueno, les voy a contar una cosa que creo que no ha salido al tema, pero este espacio donde estamos sentadas, Gina... es el vestier de Bettina's Closet. Que estas dos puertas de vidrio se cierran. ¿Y dónde queda este vestier? En la vitrina. O sea, ¿cuál es el sitio más... el que menos recomienda para poner un vestier? La vitrina. Entonces, Bettina puso el vestier en la vitrina, ¿no? Eso soy yo. Quiero hacer las vainas... Entonces, ¿qué quería hacer yo? Forrar este cubo, este acuario, en unos polarizados para que la persona... cuando esté adentro desvistiéndose, pueda ver hacia afuera, ¿cierto? Yo puedo ver a Caro atendiendo ahí al resto de las clientas, yo no sé qué, ofreciéndoles un tintico, tran, y puedo ver al reciclador acá pasando por la carrera décima o al carro, yo no sé qué. Yo, mientras me desvisto, estoy viendo estas dos experiencias. Pero a mí no me están viendo, ¿cierto? Ahora, solo funcionó de un lado por temas de luces y yo no sé qué, solo funcionó hacia el lado de acá de la vitrina, que es el más chévere. Yo puedo ver lo que está pasando y nadie me ve a mí. Entonces imagínate la cantidad de sensaciones y la experiencia por la que pasa la mujer. Ay, Caro, pero seguro no me están viendo. Sí, señora Patricia, no la están viendo, tranquila. ¿No? Entonces como que...
Ay, señora Patricia no es persona.
Sí, yo sé. Señora Patricia, pobre señora Patricia. Y se empieza a quitar todas estas capas, estos miedos en ese momento y... se empieza a mirar su cuerpo y no solo se le ve en el espejo, sino se lo ve en la otra parte de la vitrina que no funcionó, que terminó siendo funcionando como espejo. Se empieza a ver y empieza a soltar, o no, lo que empieza a vivir y a experimentar la mujer. Entonces, cuando me dijiste cómo quieres, te imaginas dos cuadras de Bettina's Closet, yo forraría esas dos cuadras en estos vidrios. Ay, no, esto no sé, es que es cero socialmente aceptable, pero por ejemplo...
¡Dilo!
Me encanta... ¡Que lo diga! A mí me encantaría que la gente entrara en bola. O sea, que fuera dos cuadras de gente en pelota. Todo el mundo mira, como que al principio, ya después... seis meses después de que ya entraron, ya entran todos y se quitan todos, ya son todos relajados y es un mundo de gente, o que se pongan una trusa y que se sienten, cada uno con su forma, unos así, otros así, y otro, como que cada uno con su forma entrar, me imagino un constante movimiento de la ropa puesta en gente. Entonces, digamos, lo que está pasando con estos artistas que estaban con su trusa nude, uh-huh, y estaban constantemente poniéndose la ropa. El otro día fui a un parque el domingo y vimos a unos skaters con Caro, casualmente. Estoy pegada, o sea, de lunes a lunes a Caro. Y vimos a unos skaters ahí y dijimos, oiga, ¿por qué no hacemos un desfile de skaters poniéndose la ropa de Bettina's Closet?
Uy, lo máximo.
Entonces me imagino estas dos cuadras como con distintos mundos, todo el mundo poniéndose ropa y cambiándose constantemente, y el skater pasando por ahí, una persona vendiendo unos drinks Bettina's Closet, entonces muy particulares, que ya lo tenemos, carito, y se llama el, ya sé, ya, o sea, lo estamos creando, y se llama el Black Teeny, y va a ser un martini negro,
wow,
con aceitunas negras y un tinte negro, entonces un martini negro. Pero hay que ensayarlo, porque después uno se lo toma y de pronto le quedan los dientes negros. Ay, o sea, sí. hay que hacer pruebas.
Claro. O sea, sería todo de espejos. O sea, todo vidrio así.
O sea, lo que encierra Bettina's Closet, me gustaría que si hubiera como, de cierta manera, una barrera y que haya como un misterio y que la gente quiera, como que quiera entrar.
Ay, me encanta.
Ahora, eso es cero marketing, porque ahí nos está mostrando la ropa y entonces la gente dice como, uy, ¿qué son esas dos cuadras tan raras? Uy, no, vamos. ¿No? Pero pronto puede haber una persona ahí que está saliendo. No sé, hay que inventarse algo chévere.
Total. Betty, ¿y qué consejo le darías a una persona que de pronto quiera desprenderse de todas esas capitas de cebolla y de todas esas máscaras y como de verdad ser súper auténtica y sacar a relucir como esa identidad que está ahí, pero forradita?
Que está ahí forradita. Es difícil. Yo siento que hay que empezar por sentarse con uno mismo y ponerse como un lienzo en blanco y decir, bueno, si yo no tuviera referentes algunos en este momento, o sea, no sé qué está la moda. Nos olvidamos del oversize, nos olvidamos del jean roto, nos olvidamos de los chunky boots, nos olvidamos de las hebillas en el pelo, nos olvidamos de la gafa vintage. Si pudiera yo vestirme de cierta manera, y este, por ejemplo, es un gran lugar para inspirarse, porque acá en Bettina's Closet están todos los estilos. Entonces uno dice, esto me llama, pero no sé porque nunca he ensayado. Entonces, bueno, puede ser vengan a Bettina's Closet. O sea, no, pero sí. O sea, de verdad, cabe caer en cuenta. Esto es un lugar para decir, oiga, pero yo no sé cuáles son los estilos, pero me identifico con esto. Sentarse con uno mismo, ver referentes de personajes como, uff, me encanta cómo se viste esta cantante, o me encanta cómo se viste, por ejemplo, a mí siempre me ha encantado Lady Gaga desde que se vistió de carne, yo dije, yo me quiero vestir de carne, yo me quiero vestir de carne, me pareció un hit, me encanta Alexander McQueen, me encanta todo lo que le pone a la Lady Gaga, que es extra, que son las plataformas así, las alas, los chuzos, todo lo que es exagerado, me fascina. Si me pudiera vestir así todos los días, me encantaría. O sea, ese es un propósito que tengo, es como que eventualmente hacer mi propia ropa y vestirme loca, pero bueno, vamos paso a paso.
Paso a paso. Lo peor es que sí, cuando venía a grabar esta tarde en mi casa estaba como, ¿qué me voy a poner? Y estaba con mi roommate, que está por ahí, como que, bueno, ¿y qué te vas a poner? Y yo, no sé, tiene que ser algo extra porque voy a grabar con Bettina, o sea.
¡Amo, amo!
Y fue como,
y eso que yo también ya te quería vestir, pero cuando te vi fue como, bueno, ya te vi en la historia, fue como, no, ya se vino regia, pero yo tenía ganas de muñequear contigo.
No, igual podemos muñequear ahorita.
Muñequeamos.
Yo me dejo.
Muñequemos.
Ay, me encanta, sí. Betty, de verdad. Siento que es súper inspirador todo lo que hay detrás de tu marca y siento que también es súper, como, o sea, como que la gente puede venir acá y sentirse identificado.
Correcto.
Esa es la palabra. Y me encanta.
Y cómodo, total, y fresco.
Total. Sí. Y me encanta todo el ambiente. El local quedó espectacular.
Ay, gracias.
Gracias de verdad por el espacio. Gracias por aceptar la invitación, por contar tu historia y dejarnos entrar como al closet de Bettina.
Eso fue total. Ese sí que es el closet. Ese sí que fue el closet.
Literal. Exacto. Ahora, si alguien quiere hacer una pregunta.
Nombre para el capítulo. Entrando al closet de Bettina, obviamente.
Me gusta.
Sí, me encanta, me encanta. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, este es su momento.
Que si hay más cling.
Si hay.
Que si me regalan otro postre, esa es mi pregunta.
¿En qué te inspiras o como qué criterios tienes para escoger las piezas que compras?
¿Las piezas que compro para mi closet?
No, sí, exacto, para la tienda.
Ah, ok. Bueno, esa es una gran... ¡Wow! No aclaramos una cosa. Ay, oigan, clave, clave. Antes de responder tu pregunta venía con una frase y es, cuando compras la ropa, ¿qué tipo de ropa compras para la tienda? Yo no compro ropa. Oigan, el modelo de Bettina's Closet es que ustedes pueden ser mis proveedoras, que ustedes tienen ropa en su closet, que ya no utilizan, que quieren dejar ir, y las dejan en consignación. Dejarlas en consignación, como ya acá tengo 1, 2, 3 proveedoras, exacto, que me han dado ropa, entonces las dejan y es básicamente me confían esas piezas y cuando yo las vendo, les pago. Si no las vendo, no les pago.
Okay.
Y les bajo eventualmente un 30% y yo no sé qué, como que juego un poco con los precios para que eventualmente se venda todo, pero yo no compro la ropa. Fíjate eso. Pero sí hago una curaduría. Entonces, ¿cuál es mi curaduría? 1, 0 fast fashion. No recibo nada, piezas fast fashion. Obviamente también es difícil entender por qué hay un fast fashion que es el de Estados Unidos y otro fast fashion que es el de Colombia. El de Colombia es la 85 Y el de Estados Unidos, pues hay como Express, Topshop, como cosas, como marcas que no tenemos como muy claras, pero a veces sí vienen piezas de muy buena calidad. Entonces, a veces recibo sin querer ciertas piezas de fast fashion de Estados Unidos, pero asegurándome de qué. Que sean piezas de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque así yo no haga la ropa, yo necesito venderte a ti un producto que sé que te va a durar, que sé que es de un buen material, que si lo vas a lavar en la lavadora, no se te va a volver nada a la segunda postura. Y puede ser Silvia Gerasi, puede ser Bimba y Lola, puede ser la mejor marca. Pero si yo veo que es un material que, tal vez lanzar una colección de un material que se aja muy rápido, que se le sale el pelito, que se le... No la recibo. Porque ¿para qué les voy a vender un producto que sé que se les va a volver nada a la segunda lavada? Entonces procuro... que es como si yo hiciera la ropa, como recibir piezas en muy buen estado, uno, de muy buen material, y piezas con personalidad. O sea, sí, siempre...
Es lo principal.
Sí, como a veces he recibido una t-shirt blanca, pero entonces tiene un cuello gruesote y tiene una linecita azul y está abierta acá y tiene un corazoncito acá, no sé. Siempre tiene un valor agregado cada pieza que recibo. Tiene como algo especial, tiene un material muy especial. Marcas, por ejemplo, con las que he trabajado, hay una marca que me fascina, que es Sut, que casualmente es de pues, una familiar lejana mía, y en La Guajira comen chivo todos los días. Se comen como 200 chivos, o más, como 2,000 chivos diarios.
¿Qué? De la nada era como que Sut y... En La Guajira comen chivos todos los días. Quiero ver a dónde va a llegar esto.
Sí, exacto. Es que así funciona mi mente, ¿no? Así es, desde acá a allá. Entonces, en La Guajira comen chivo. Ya eso quedó claro. Sí. Chivo en La Guajira. Déjenme que allá voy. Entonces.
Recibimos chivos también.
También recibimos chivos en buen estado. Bueno, entonces, lo que pasa es que comen tanto chivo en La Guajira que literal la piel se está yendo un desperdicio y lo que están haciendo con las pieles es que las están quemando. Entonces, esta gente coge las pieles de los chivos que se comen y hasta que no dejen de comer chivo no van a dejar de hacer chaquetas divinas de cuero de chivo. Pues. Entonces, también cuando colaboro con marcas y traigo las colecciones pasadas de las marcas acá, me cercioro que tengan una historia chévere, que tengan de cierta manera una historia responsable. Entonces mucha gente es como que súper animalista, que es súper respetable, pero que no han visto cómo tal vez el cuero está salvando más el medio ambiente y que es un proceso un poco más, que es natural. O sea, hasta que no dejemos de ser carnívoros, ese proceso cárnico de dejar un desperdicio de piel se tiene que aprovechar de alguna manera.
Total.
Es como que pues hagamos ropa con eso en vez de sacarlo de el...
plástico.
No, también, pero del petróleo.
El cuero vegano.
O el plástico, correcto. Lo o del petróleo.
El petróleo, ¿no? El cuero vegano.
Correcto. Sí, eso que dicen, cuero vegano.
Sí. Es... Lo peor es que chao. Hace poquito estaba comprándome una cartera y era como de cuero y o sea, era como la piel del animal, literal, con pelos y todo. Y yo quedé así como que me encanta, pero... Y el vendedor fue como que, ven acá, pero o sea, esto te va a durar, es cuero.
Con el pelito.
¿Sabes? Como que el cuero vegano puede ser incluso peor. O sea, como que estamos usando esa piel que queda de todo lo que te estás comiendo y es como, bueno, está bien.
Correcto.
Me convenció. Yo soy... Pero,
fan, refan del cuero, estoy súper abierta a tener una conversación sobre el tema porque realmente sí es mucho mejor, es más duradero. En cambio, hay cueros veganos, hay cueros de las fibras del aguacate, de las fibras de yo no sé qué. Hay cactus, piña, fantástico. Pero eso que cuando le metan el cuento de cuero vegano, asegúrese que no es cuento, porque hay que indagar qué carajo se está poniendo.
Total. Oye, Betty, ahora que lo mencionas, como de las piezas únicas y eso que decías ahorita, ¿no has pensado como de pronto en recibir de pronto algo más básico y personalizarlo?
Sí. Sí, pero qué camello. Es como que allá voy.
Eso sería muy cool.
Sí. O sea, hay muchas piezas que, por ejemplo, no se terminan no vendiendo. O sea, ya les bajé el 30%, a veces le bajo un 10% más, como ya liquidación y tal, y no se venden. Y esas piezas, por lo general, las donamos a una fundación. que se llama Fundación Hogar Integral, que es divino porque le venden la ropa a Altos de Cazucá de 1,000 a 5,000 pesos. Y de esa plata que recolectan le hacen mercados a esas mismas familias que compraron esa pieza de ropa.
Ay, wow.
Entonces es un negocio circular muy lindo, pero ¿qué pasa con las piezas que de pronto no se donan o que no nos reciben en donación? Porque a veces les mandamos unos vestidos elegantísimos y dicen, jue puta, ¿qué hacemos con esto? Pues coger, empezar a cortar, hacerle un deal a la dueña, a la primera dueña de esa pieza, y decirle, mira, por estas 10 que no se vendieron, te doy tanto por esto, y empezar a hacer ropa con eso. Esa es la idea.
Ok, bueno.
Allá voy, pero tengo que empezar costura, claro, ya un montón total de cosas.
Ay, pero sería súper. Sí, me encanta, allá va, para allá va. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Adelante.
A mí me encanta ser abogada del diablo.
Ay, fantástico. Dame duro. Me fascina.
Primero, pues, te he escuchado muy atentamente y he escuchado varias cosas que has dicho, y algo con lo que mencionaste fue los prejuicios. Y creo que los prejuicios van de lado y lado, ¿no? Hay prejuicios de desafortunado o afortunadamente, no sé cómo mencionarlo. En Colombia existen los estratos sociales, ¿no? Entonces, efectivamente, desde que uno entra a la tienda, uno dice, venga, ¿estoy en el lugar equivocado? Puede ser una de las preguntas. Me encanta lo de la fundación, lo que dona ropa y todo, pero ¿qué se ha pensado, Betina? Yo entré acá, hay unos precios que pues digamos que sumieron mi bolsillo, son asequibles. Pero digamos que conozco mujeres del común que también entrarían acá y dijeran, wow, esto me gusta, esto lo quiero para mí. Betina, ¿alguna vez se ha pensado, no sé, un día de lanzamiento para la gente del común, la gente que,
claro, la gente que vende,
la gente que, por favor,
es pero bien, ¿por qué favor? No, 100%. A ver, yo en este momento simplemente hablo en mis redes, muevo mis redes, cómo se van moviendo ellas solitas. Constantemente digo y trato de meterle en la cabeza a mis, como a quienes me empiezan a seguir, como, venga, véngase para acá, que es asequible. O sea, tenemos un ticket promedio, póngale de, o sea, hay piezas desde 90,000 hasta 2,500,000, han habido piezas de 4,000,000, pero por allá, ¿no? De vez en cuando. Pero entonces, ¿qué pasa? Es asequible, yo creo que para, yo diría estrato 3 a estrato 6, empezando porque me da mucha risa que el estrato 6 es el más amarrado de todos. No, eso entra una señora regia con pañoleta, con cartera Chanel, con pañoleta en la cartera, con el celular más caro, con todo. Piden rebaja, hueputa. Dele más, y ay, mi Betina. Bueno, las adoro, pero hueputa, víboras para hacer negocios. Entonces, bueno, hágale, le dé el descuento, ta, ta, ta. En cambio, he visto que estrato 4 y 5, pues, es decir, yo es juzgando desde lo que, o sea, suena horrible, pero ni idea. Yo pienso, yo cuando veo el estrato 6, sí es muy claro. Entonces, es cuando no es la señora esa regia que entra con la, es el resto de los estratos, exacto, son el resto de los.
Sí, total.
Llegan y dicen, me gusta eso, eso y eso. Oye, dale, súper, ¿quieres que tenga descuentos? Sí, dale, si me lo quieres dar, fantástico, si no, me los llevo. Es como que, claro que sí, hay que hacer una convocatoria. Definitivamente, yo creo que a mí me siguen todos los estratos. Hay precios asequibles, es chévere porque acá tenemos Prada asequible, ¿sí? O sea, yo también pongo los precios dependiendo de los salarios que se dan en Colombia, que empezando porque sí sabemos que son súper injustos, un salario mínimo es injusto, pero con un salario mínimo y un ahorro constante, al final del año se puede llevar una pieza muy costosa de Betina's Closet, ¿sí? O una pieza que seguramente pensaron, no, pues yo nunca voy a poder tener unos zapatos de $4,000. Y véalos acá, creo que están en 2,000,000 de pesos.
Menos.
O menos, 1,500,000. Puta, una vaina que costaba $16,000,000 a pasar a costar. Sí, güey, puta, ahorremos para tener esos zapatos tan divinos que jamás los hubiera podido tener.
Claro.
Entonces, sí, yo creo que es una cosa de cero estratos. Eso es para el que quiera, para que quiera entrar, sí, como que no sabría, es más bien como, pues yo, bueno, con Caro quedamos pendientes de hacer un evento abierto, porque el último que hicimos era cerrado, que era la inauguración con la familia, con las mejores amigas, que Gina vino también, pero hacer uno abierto a todos los seguidores. Oigan, esta fecha, este fin de semana pueden venir todo el mundo que quiera.
Sí. Bueno, Betina, y te vamos a promover ahí porque...
Por favor.
Porque definitivamente creo que ese prejuicio no lo tenemos que quitar todos, todos de encima, ¿no? De todos los estratos, de todos. A veces uno pasa y no entra porque dice, uy, no, allá de pronto, no.
O lo que decía,
hasta
como, de
hasta cómo te miran, hasta cómo te miran, y siento que aquí la tienda tiene eso, ¿no? Porque una vez se entra y lo miran como, uy, no, ya vino a mirar y no me va a comprar nada, por ejemplo.
Ay, yo odio
no.
Que me pasa
ese,
las tiendas,
ese es un estigma que se crea, ¿sí? Yo a veces soy muy de sudadera de y llego y como que lo miran, ay, como que no, y cuando yo, es que me voy a llevar eso, lo miran a uno, ¿cómo usted se va a llevar eso? Sí, yo me voy a llevar eso, porque tenemos que quitarnos esos prejuicios.
¿Qué dicha que se lleve eso?
Cómo te vistes, cómo, sí, cómo te mueves, y siento que lo que escuché hoy de parte tuya fue algo muy importante para empezar a romper esos estigmas que tenemos en la sociedad, ¿no? Y esos total. Estigmas que como mujer tenemos, que sobre todo las mujeres nos damos muy duro.
Total.
Creo que 100%. Entre mujeres nos damos mucho más duro que cualquier otra, que cualquier otra cosa. Y he escuchado muchas cosas interesantes de parte tuya y de verdad un wow, super wow y super aplauso. Gracias.
Ay, me encanta. Gracias a me ti. Encanta.
Aunque yo también voy a ser abogada del diablo con un tema, y es como que a nadie le importa nada.
Sí, a mí no me importa nada.
Nadie.
Oigan, yo voy a decir una cosa ahora que dices eso. Esto es súper importante. Esto es una frase que dijo una amiga hace poquito. Y es que uno se mete en unos pasos mentales. Lo que la mente cree, crea. Y eso es... Sí. Muy hijo de madre, o sea,
eso es así.
Uno,
eso es así.
Por lo menos, a mí, ahora que mencionas esto, de que uno entra a la tienda y lo miran tal, yo cuando salgo del gimnasio, ponle tú, me voy a vitrinar o lo que sea, entro a una tienda, obviamente me miran como que esta niñita, además que yo me veo chiquita, cuando estoy así como en ropa deportiva, y es como, esta niñita que va a venir a hacer acá.
Y después, como, ¡pran, tarjeteando!
Y después, como que, y obviamente a uno ni la atienden bien, y es como la actitud y como la forma en la que yo llego. ¿Sabes? Como que yo digo, ay, no me van a tomar en serio, no sé qué, ta, 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 y no me toman en serio porque yo me estoy mentalizando a eso. Pero en cambio, uno se lo cree y es como que llegas empoderada, juepucha, yo soy la mamá de esta vuelta, y juepucha, lo irradias y la gente de verdad lo ve de esa forma.
Lo ve.
Y es impresionante, o sea, lo que la mente cree, crea.
Correcto. Pero también a veces todos esos videos que nos metemos, o sea, nos hacemos unos pajazos mentales constantemente, están pensando en mí, me están mirando, me están pensando que yo no sé... A nadie, todo el mundo está en su propio mundo, a todo el mundo le vale huevo todo, y al final mi conclusión de este bote, podemos seguir feliz, pero otra de las conclusiones de este botellazo es, todo vale huevo.
Ay, me encanta,
todo
hacer mi frase.
Vale 5 centavos de huevo. Vivimos en un mundo complejo, divino, chévere, dark, iluminado, ta, 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 tenemos problemas, tenemos cosas lindas. Pero al final todo vale huevo. O sea, el otro día viendo un video de un comediante gringo diciendo, ¿ustedes han visto dónde estamos nosotros? Estamos en una bola en la mitad de un universo. ¿Qué puta significa eso? ¿Quiénes somos? ¿Cómo llegamos? La evolución, ni idea. Eso es porque nos dijeron, oh Dios, ni idea. ¡Qué angustia! ¡Qué angustia! Entonces uno se angustia demasiado porque uno no sabe dónde puta está parado. Entonces al final todo vale huevo. Despreocúpense, dejen total. Ir las vainas, no se apeguen a las vainas, compren responsable, gócense su vida, tengan un ratico de mucho trabajo de su lado masculino, tengan bastante más del femenino. Necesitamos más mujeres en este mundo y más gays.
Sí. Y también más hombres conectados con su lado femenino.
Y también más hombres conectados
sí,
con su lado.
O sea, dejen la maricada, por favor.
Corre, dejen la, exacto.
Wow.
Exacto. O mariquense. Wow. Pero no tanto. Pero no tanto.
Heterodudosos.
Heterodudosos.
Heterocuriosos.
Heteroconectados. Femeninamente.
Qué risa. Bueno, si no hay más preguntas.
Yo
¿sí?
tengo otra que creo que. Pues la respondiste un poco con eso de todo vale huevo. Pero siento que las mujeres tenemos un problema con la ropa porque tenemos inseguridades, muchas inseguridades. Y siento que a los hombres no les pasa igual. Los hombres abren su closet y se ponen lo primero que se les ocurra, no importa para la ocasión que vayan. O sea, literalmente cogen lo que sea.
Se ponen lo mismo siempre.
Y se ponen lo mismo siempre.
Hay muchos que para ellos es un tema vestirse bien.
Pero...
Y se demoran.
Y
no
se
demoran.
Pero muchos...
No creas, no creas. O sea, yo creo que... Entiendo uno lo podría ver como un tema de mujer y hombre, simplemente el hombre a veces es un poco más despreocupado. Pero que hay hombres que se toman la moda más en serio que yo. Yo soy la mujer hombre que le vale huevo ponerse lo que sea. No, ¿me entiendes? O sea, yo soy esa persona que estás criticando, está perfecto. Es como que...
No. Pero sí, no viene una crítica, viene a... Que digamos que esas inseguridades lo hacen a uno desconectarse de lo que uno quiere. Así como, ay, me quiero poner esto, pero es que no se va a ver bien en mí. Y como no se va a ver bien en mí, entonces mejor me pongo otra cosa que no está como muy a lo que me gusta, a lo que yo quiero. Entonces es como conectar con el cuerpo para empezar a relacionarse mejor con la ropa que uno se pone. A eso
lindo,
me pregunto.
Lindo, eso es un análisis muy lindo. Creo que sí es una constante preocupación con los distintos cuerpos, no sé qué más llamarlo, qué estupidez, que pues antes el cuerpo de la diosa griega era más rellenito, ¿no? No era como así delgadito, fit, que ahora es el perfecto, ese es el cuerpo perfecto. Es muy loco, pero yo creo que el cuerpo de la diosa griega sí se podía asemejar un poco más al cuerpo perfecto, que es como un cuerpo muy puro, ¿no? Y con ondas y natural y bello. Y además eran diosas, entonces pues proyectaban esta grandeza dentro de ellas. Entonces pues ahí está una enseñanza, como proyectar lo que dices tú al entrar al almacén, proyectar esta grandeza con la que venimos dentro, trabajar en nuestra seguridad y a través de eso vestirnos. Juli, que es la persona más importante en mi vida que está sentada acá, me enseñó algo y me enseñó la importancia de entender el cuerpo. Eso mismo que estás diciendo, entender el cuerpo de uno y saber vestirse según su cuerpo. Entonces uno sabe que, no sé, si uno es bajito, entonces no se puede poner la camiseta larga porque entonces se ve más bajito. Que si entonces tiene mucha teta, entonces no se puede poner la cosa cerrada porque entonces se le abre y se le cierra. Esta camiseta para una persona con mucha teta no se puede. O una persona con poquita teta no se puede poner una cosa completamente abierta porque entonces se ve plana, se ve estirada y se ve insípida, ¿no? Es uno empezar a experimentar con su propio closet, con el closet de las amigas, con el closet de los demás, con Bettina's Closet, y entender más o menos qué nos funciona a nuestro cuerpo. Pero hay que experimentar.
No, me encanta esa pregunta, porque además, como con la respuesta de qué le queda bien a tu cuerpo, no sé qué tal, también hay un tema de qué te gusta a ti. No necesariamente que te ves muy bajita y no te puedes poner eso. Vale culo, si tú te sientes cómoda y si tú te lo pones y tú dices, piensa en lo que quieran, no me interesa, yo lo proyecto y digo, me encanta, me veo divina, me veo regia, espectacular, me lo pongo y ya. O sea...
Claro, entonces ese es el tema, yo creo que es más principal este tema de lo que yo estaba hablando, es sí, la actitud con la actitud. Que, y el valehuevismo de yo me quiero ver así, me siento bien así, me lo voy a poner.
Lo que decías
pero
ahorita.
Pero lo otro es hacerle justicia al cuerpo.
Ajá.
Quiero, juepucha, me gustaría trabajar un poquito más mi dedo gordo del pie, entonces no me pongo el zapato abierto.
Ajá,
si no me pongo el zapato cerrado para que no se me vea el dedo gordo del pie.
Total.
Es ayudar a hacerle justicia al cuerpo con ciertas piezas y a enseñarse a vestir a uno según su gusto y su cuerpo.
Sí, por lo menos a mí hay algo que me pasa mucho y es que mis brazos son mi inseguridad más grande. O sea, de verdad que yo siento que toda la vida, el papocha, literal, así le llamamos, eso es un chiste interno de amigas, de verdad que me da demasiada inseguridad y hay muchas veces en los que... O sea, como que, ay, sí, hay una blusita así que me quiero poner divina, no sé qué tal, me la pongo. Y todo el mundo me dice, te ves divina, te queda divina la blusa, no sé qué. Pero yo no estoy cómoda. Entonces yo nunca voy a poder irradiar esa comodidad porque no estoy cómoda. Entonces ya yo entendí que si la blusita me llega acá y me gusta, me voy a sentir mejor y voy a proyectar mejor eso que siento.
Está tranquila.
A estar con una blusita así, que porque todo el mundo se la pone, que porque ay, ya tengo que combatir el miedo o lo que sea. Es como que, bueno, ya estoy cómoda. O sea, más allá de que me gusta o lo que sea, ya sé con qué me siento cómoda y con qué no, y con qué de verdad puedo llegar a un lugar bien parada y decir, es que llegué yo, hijo de madre.
Exacto. Llegué, exacto. Miren. Claro, y eventualmente también hacer el ejercicio como de, me la voy a poner, y me voy a sentir cómoda, no sé, como jugarle a atravesar ese dolor.
Sí, total. ¿No?
Y entender cuál es la huevonada o... Sí,
igual al final, entenderlo. Vale huevo. Esa es la conclusión.
Todo vale huevo.
Todo vale huevo. Y a todo el mundo le vale huevo. Tú le vales huevo a todo el mundo. O sea, a uno le importa la mamá y ya.
Sí. Y eso,
la mamá tiene sus problemas también. O sea,
todo el mundo está en su huevonada.
A nadie le importa. Salud por eso.
Salud con clean, clean.
Y nada, clean, clean, clean. Y bueno, salud. Ya, si no hay más preguntas, ahora sí ya pueden hacer sus marañas. Betty, muchísimas gracias.
Gracias,
de
mi
verdad,
Gina.
Me encantó, me encantó, Gina, me encantó. Te puedes despedir.
Chao.
Esto es Salir de la Botella con su host, Gina.
Tan, tan, tan,
Dani.
Me ¿Pero qué pasó?
Entonces, me están echando el cumpleaños feliz del podcast. O sea,
¿qué pasó? ¿Pero qué?
Esa es la canción de cierre.
Ah,
cálmense, cierre. Cálmense.
¿Ya quieres cerrar? ¿Qué?
¿Se acabó? Bueno, ya.
¿Se acabó
chao.
¿Qué?
Un botellazo, literal.